de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Es la continuación de lo del otro día. Estos primeros capítulos, primeras charlas, son todas del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Al oír esto, dijeron con el corazón: sepa pues, es el 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, como digo, estas primeras charlas son todas del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, en que Lucas nos cuenta el día de Pentecostés y lo que sucedió el día de Pentecostés, como aquel ruido de que hablábamos el otro día, la gente se remolinó alrededor del cenáculo, y Pedro, ya convertido por las lenguas de fuego, por el Espíritu Santo que había bajado a su corazón, pues habló a la gente, y le habló con un lenguaje nuevo, con una fuerza nueva, con una conversión profunda, venida por obra de esas lenguas de fuego y del Espíritu Santo. Y lo que les dijo fundamentalmente, como os decía el otro día, es que a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús que no habéis entendido, a ese Jesús que le habéis pedido la vida a Poncio Pilato, crucifícalo, crucifícalo, pues a ese Jesús Dios lo ha resucitado. Le creíais tan malo y resulta que Dios lo ha resucitado. Dios lo ha resucitado. Dios lo ha resucitado. Y entonces, pues, es que hay resonancia. Yo oigo una resonancia. Bueno, Dios lo ha resucitado. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros creíais tan malo, Dios le ha dado la razón. Le ha resucitado. Claro, este discurso es un discurso que conmueve a cualquiera. Cualquiera que lo oiga, sobre todo si ha estado en el juicio, en la presencia de Pilato, cuando juzgaron y condenaron a muerte a Jesús, dice: pero bueno, ¿esto de qué va? ¿De qué va? Porque es una acusación directa. Has metido la pata hasta el fondo. A este. ¿Qué criterios tienes tú por la vida? ¿Cómo vas tú por la vida? Si Dios ha resucitado y ha constituido Señor de todas las cosas, Cristo ungido, juez de la historia, a este que tú creías tan malo, entonces, ¿qué es de ti? ¿Por dónde vas tú? Y claro, esto ayudado por el Espíritu Santo, si se te mete en el corazón, porque si no viene el Espíritu Santo, dices: este es un chalao, ha bebido, ¿qué habrá tomado? Pero si viene el Espíritu Santo, sucede una cosa en tu corazón. Y esa cosa se llama, todas las Biblias lo traducen así, compunción. Con el corazón compungido. Compunción es una especie de dolor íntimo, interior. Pero no es culpabilidad. La gente no quedó culpabilizada porque el Espíritu Santo nunca te culpabiliza. Te culpabilizan los hombres. y el párroco y tu amigo y tu madre y la gente te culpabiliza diciendo que eres malo, que esto, pero el Espíritu Santo nunca, nunca te culpabiliza. El Espíritu Santo entra en tu corazón y abre, da luz para que entiendas. El Espíritu Santo va de otra cosa muy distinta de la nuestra. Simplemente quiere que veas, que veas. ¿Y qué es lo que tienes que ver aquí? Que Jesús, ese Jesús que tú no entendiste, es ni más ni menos que el don de Dios por excelencia. Es el Hijo de Dios, eso se sabrá más tarde, claro. El Hijo de Dios, el juez de la historia, y el Kyrios, el Señor. Entonces solo había un Kyrios. El único Kyrios que había era el Kyrios César. El César era el Señor. No había otro Kyrios, que es igual que Señor, que el César de Roma. Y entonces vienen ahora los cristianos diciendo que hay un Kyrios que está por encima del Kyrios de Roma y de todos los Kyrios, de todos los señores, que se llama Jesucristo. Vosotros sabéis la cantidad de gente que murió en los tres primeros siglos de la Iglesia por decir que ellos adoraban al Kyrios Jesús, no al Kyrios César, César. Muchísima gente. Y cuando el Espíritu Santo te mete ese fuego en el corazón, tú adoras al Kyrios Jesús. Entonces, compungido el corazón por el Espíritu Santo, en vez de rebelarte y decir esto es un cantamañanas, ese que habla ahí, el Espíritu Santo te mete seriedad en el corazón y te dice: asume esta realidad, has metido la pata, pero eso no importa. Lo que importa es que veas a Jesús. ¿Qué hemos de hacer, hermanos?, le pregunta toda aquella gente a los apóstoles. ¿Qué hemos de hacer? Y San Pedro contesta muy sencillamente: pues convertíos. Esta tercera semana es la conversión. Convertíos y haceos bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa convertíos? Muchos de vosotros seguro que habéis hecho ejercicios espirituales y habéis hecho, yo qué sé, reuniones de todo tipo donde se os ha hablado de la conversión. Y generalmente, a mí me sucedía cuando hacía ejercicios espirituales de pequeño e incluso un poco mayor, para mí siempre me decían que había que, o yo por lo menos lo entendía así, bueno, me lo decían, que convertirse era ser mejor. Convertirse a ser mejor. Hacer unos propósitos, escribirlos si fuera necesario, y ser mejores. Yo algunas veces escribía algún propósito. Me duraba así como la primera brisa que pasara, se lo llevaba. Pero yo he sido muy inestable siempre, mucho. ¿Y qué es ser mejor? Para un chico de 18 años, David, ¿qué es ser mejor? ¿Qué es eso de ser mejor? Pero bueno, ahí estaba la cantinela. A ver si me hago mejor. Cuando entré en el noviciado de los dominicos, pues ya ser mejor significaba pues ir por los claustros pues con la cabeza gacha, recogido, modesto, con porte de fraile, no ir por allí mirando a todas las musarañas y a todas las arañas que vieras. Y yo pretendía ser así como más modosito, tampoco me duraba mucho. Pero tampoco me culpabilizaba el no ser modesto. Bueno, que yo no entendía de la conversión. Yo nunca supe lo que era la conversión. Ser mejor. Estoy enfadado con uno, pues a ver si me contento. Estoy, no sé qué me ha hecho el otro, pues a ver si esto. Yo he hecho no sé cuántos, pues le voy a pedir perdón. Mi conversión no pasaba de ahí, de esas cosas. Pero la conversión no es hacer mejores. Cuando te dicen conviértete, no es hacer bueno siquiera. No se trata ni de ser bueno, que es una de las predicaciones que más daño han hecho, decirle a la gente que tiene que ser buena. Eso es horrible. La conversión es a Jesucristo. Vosotros habéis matado a Jesucristo, que es el Mesías, que es el Kyrios, el Señor. ¿A quién tenéis que convertiros? A Jesucristo y a lo que Él significa, al mensaje que Jesucristo predicaba, a lo que Él nos trajo, que le costó la vida. Convertíos a Jesús, sobre todo a la persona de Jesús. Bautizaos en nombre de Jesús. Es lo que quiere decir San Pedro. Sumergíos en Jesús. Eso significa la palabra bautismo. Y ahí en ese Jesús, que tú tampoco sabes cómo se convierte uno a Jesús, pero como tienes de ayudante al Espíritu Santo, nada menos, Él te irá diciendo cómo es la conversión a este Jesús. Y desde Jesús, desde ahí sí, desde Jesús y con Jesús y solo con Jesús, tú podrás ser bueno. Lo demás es filantropía. Tú podrás ser bueno, pero bueno con Cristo en el corazón. Algunas veces, yo lo cuento porque he tenido varias entrevistas de estas, una señora, suelen ser señoras y mayores, vienen y dicen, padre, pues mi hija es muy buena, sabe, muy buena, pero no va a misa. Es muy buena, pero no ha bautizado a los niños, ni han hecho la primera comunión. Es muy buena, pero no cree en nada. Pero es buena, ¿eh? Va al Cotolengo, va a no sé dónde, da de comida a los pobres. Donde hay una pena, allí está mi hija. Y a mí eso, estas bondades me retuercen un poquito el corazón. Si es una señora que la ves que lo siente, no le añades más pena, claro. Yo no soy una bestia. Pero como sea una señora de esas que retan, vienen retando, a ver qué me dice usted. Si es buena, ¿qué más da que crea o no crea? Pues a estas yo les suelo contestar, bueno, no, les contesto. Su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Esta es una frase, y ahí queda. Ser muy bueno sin Jesucristo, a ver qué te queda de la bondad. Si no es algo de filantropía o solidaridad humana o algo de eso. A ver qué te queda en el corazón. Y hasta cuándo te queda. Entonces, por eso digo que la predicación de la bondad, hay que ser buenos, hay que ser buenos. Mire usted, aquí no estamos para ser buenos. Estamos para conocer a Jesucristo, para vivir de Jesucristo, Hijo de Dios, para entender en nuestro corazón el mensaje de Jesús. Y Jesús le entendemos desde el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la luz que nos guía a Jesús. Pero también sucede al revés, que todo el Espíritu Santo viene a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, no es fácil entender para los seres humanos esta paradoja. Pero yo sé que a mí lo que me interesa es Jesucristo. ¿Eres bueno? Ah, pues no sé, es que no me interesa, sabe usted. No me interesa ser bueno, me interesa Cristo. Y yo sé que con Cristo voy a ser bueno. Porque yo sé que con Cristo me va a venir la gracia buena de Dios, la verdadera. Y yo sé que con Cristo yo me voy convirtiendo día a día. Yo voy entrando en una dimensión espiritual. Y esa dimensión espiritual, y es la que buscamos en este seminario, esa dimensión espiritual te hace entrar en un mundo nuevo. Evidentemente que es una dimensión que te hace bueno, incluso te da carismas de bondad como nada ni nadie te lo puede dar. pero es una dimensión espiritual que tú nunca llegarías a ella. Como dice San Pablo, el hombre carnal, la carne, nunca conocería a Jesucristo resucitado. Nunca. El hombre psíquico, que es el hombre psicológico, y en la psicología entra pues la razón, la voluntad, las emociones, los sentimientos, la memoria, la imaginación. Entonces, el hombre psíquico tampoco conocería nunca a Jesús. El hombre no se divide en cuerpo y alma. Se divide en cuerpo, alma y espíritu. Y lo que nos interesa es llegar al espíritu. Saber que tenemos espíritu. Experimentar que tenemos al Espíritu Santo. O que tenemos nosotros espíritu. Porque el espíritu solamente se actúa y se activa cuando hay una conjunción entre Dios y nosotros. Un día estaba yo en la cocina de mi casa con mi madre, hace años, bastantes, como 20. Y entonces, pues, eran las 11 de la mañana, mi madre sacó una, como un caldero, un cubo, y empezó allí a echar cosas raras. Echó aceite vieja que tenía, y sebo, y cosas de esas. Todo lo echó en el caldero, en el cubo. Yo estaba leyendo el periódico, allí bien sentadico. Y entonces cuando terminó y le echó el agua, los 3 litros de agua, porque había echado 3 litros o 3 kilos de lo otro, me dice, tú, levántate, coge este palo y mueve esto. Remuévelo un rato. Y yo, pues, yo no sabía lo que estaba haciendo mi madre. Y yo, pues, me levanté, pero con el periódico en la mano, ¿eh? Así. Removiendo. Al principio había mirado cómo era aquello y era muy feo, muy sucio, muy no sé cómo. Aceites de freír sardinas, yo qué sé. No me acuerdo si eran tiempos malos, a lo mejor había frito 6 veces las sardinas, como se hacía antiguamente en los monasterios. Y entonces, pues, yo empecé a dar, y al cabo de un rato noté que el palo ya no lo hacía tan fácil. Y entonces ya miré para abajo, al caldero, y vi que se había transformado aquello, que aquello tenía otro color y otra cosa. Y entonces mi madre estaba por la casa haciendo las camas, por las habitaciones. Y entonces yo le dije, mamá, mamá. Y ella dice, ¿qué? El Espíritu Santo. He visto al Espíritu Santo. Y viene mi madre por el pasillo y dice, 60 años llevo haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Y tú, el primer día que lo haces, ya lo ves. Y digo yo, pero no ve usted. Yo a mi madre la trataba de usted, pero la llamaba mamá. Pero no ve lo que ha pasado aquí. Pero si esto era una porquería todo. Y se ha transformado en una crema pastelera. Esto es una maravilla. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en los hombres. Este es el perdón de los pecados. Esta es la realidad de fuego que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos lleva a una verdadera conversión. Lo que mi madre echó en un paquetito se llama sosa cáustica. Yo digo, la sosa cáustica. Eso es la mejor parábola del Espíritu Santo. La parábola del jabón con sosa cáustica. Esa sosa cáustica es lo que quema, lo que hace que verdaderamente nosotros estemos preparados en nuestro corazón y dispuestos a acoger esa nueva realidad espiritual que se va creando poco a poco en nosotros. Porque, como digo, el hombre psíquico y el hombre carnal no puede. No podemos. Tenemos que dejar al Espíritu Santo que vaya quemando con sosa cáustica muchas de nuestras cosas y al final nos lleve hasta una situación en la cual nosotros podamos, con el Espíritu Santo, conocer ya a Jesucristo. ¿Por qué digo que tenemos, el hombre se divide en tres: cuerpo, alma y espíritu? Porque yo alguna vez voy por la calle y digo, ¿y esta gente sabrá que tiene espíritu? Porque basta para vivir con cuerpo y alma, ¿eh? Con tener cuerpo y alma basta para vivir a una persona. Hay muchísimas personas que van por el mundo con cuerpo y alma, solo. Pero la cuestión es enterarse de que, y eso lo dice San Pablo, de que hay un espíritu también. Y que el espíritu del hombre es una parte nuestra, que puede estar totalmente desactivado. Pero cuando llega el Espíritu Santo, cuando llega la gracia de Dios y toca en tu espíritu, sucede una nueva inteligencia ya espiritual. Y dentro de esa inteligencia nueva está Jesús resucitado. Solo con esa inteligencia nueva tú puedes entender a Jesús resucitado. Si no, nunca pasarás del hortelano como María Magdalena. Nunca pasarás de los caminante como los de Emaús. Tú necesitas ese espíritu nuevo. Y según te vaya actuando más el espíritu, más vas conociendo a Jesús resucitado, más te vas convirtiendo a Jesús resucitado, hasta que Jesús resucitado, que es la meta de ti, San Pablo dice, origen, meta, no, origen, son palabras terribles, origen, guía y meta del universo. ¿Podéis imaginar lo que significa esto? Yo algunas veces leer estas tres palabras y quedarme plantado allí. Jesús, el resucitado, el hombre Jesús, el hombre Jesús, que a Jesús tenemos que descubrirlo como hombre, aunque tenga personalidad divina, pero en este mundo no funcionaba con la personalidad divina, funcionaba como nosotros, con Espíritu Santo, muy fuerte. El hombre Jesús, origen, guía y meta del universo. Es que se puede aspirar a algo más, se puede llegar a algo más profundo que a descubrir en tu propio ser interior, en tu propio hombre espiritual, en tu propia realidad interior, descubrir a Jesucristo como origen, guía y meta del universo. A mí estas palabras, yo soy muy cósmico, me gusta todo, hasta los estudios, yo no sé, de la evolución de todos los astros y de todo. Todo tiene sentido en el hombre Jesús. Jesús como hombre es la recapitulación del universo entero. Él es, digamos, el hombre total y la consideración total del universo. Para eso existen todas las cosas. Y nosotros tener comunión profunda en el corazón con este Jesús, guía y meta y origen del universo, pues no sé, pero si el Espíritu Santo te lo mete en el alma, disfrutas, gozas, das gracia a Dios, bailas, cantas, haces lo que tengas que hacer, porque te consideras totalmente dichoso, consideras que en tu vida entra un principio de cielo, un principio de vida, un principio de libertad, de liberación profundo, y todo esto con los dones sobre y las virtudes, sobre todo el amor, sabiendo que a ese Jesús interior tú le amas, le puedes amar porque Él te está amando a ti gratis. Porque Él te está amando a ti gratuitamente. Entonces esa realidad, pues es la que merece una conversión. Esa realidad es la que queda muy lejos de ser un poquito buenos, de hacer unas obras buenas, de hacer no sé qué bueno. Sí, pero eso son cositas pequeñas. Si en tu corazón habita ese Jesucristo, tú serás bueno. ¿Cómo vas a ser bueno? Donde hay amor siempre se es bueno. Y nadie es bueno si no siente amor. Si no se siente amado. Nadie es bueno, porque no lo puede ser. Eres un malhumorado, eres un rebelde, eres lo que sea. Pero si no sientes amor, como aquella chica que me contaban a mí cuando entré yo en la renovación, que era una joven que estaba en una casa y siempre malhumorada, y todo el mundo de casa, los otros hermanos y su madre y su padre la tenían un miedo terrible, porque era pues no sé, como un leopardo. Y entonces pues su hermano le decía: me lava los calcetines. Y ese hombre machista este, tú qué te piensas. Y bueno, y un día vino a casa y venía silbando, venía de otra forma, venía más amplia, más abierta, más todo esto. Y al final, cuando se descubrió, es que había encontrado el amor por la calle. Y al encontrar el amor, en casa era completamente distinta. Le decía a su hermano: ¿quieres que te lave los calcetines? Era distinta. Porque el amor nos transforma. El amor nos hace nuevos. El amor nos hace distintos. Y todo funciona por amor. El cosmos también. Llámalo gravedad o llámalo como te dé la gana. Pero es una forma de amor. Dios no tiene otra forma de crear, por lo menos a este mundo nuestro. A lo mejor tiene muchos más mundos que nosotros no conocemos, pero fuera de este, fuera de estas estrellas y galaxias, otro mundo totalmente inimaginable para nosotros. Pero en nuestro mundo todo gravita, todo está alrededor de él. Es el amor lo más importante de todo. Y uno de los amores sí que tenemos asegurado, el de Dios, el de Jesucristo. Y además gratuito, por encima de tus pecados, por encima de todas tus cosas. Aquí os daréis cuenta de que sale pocas veces la palabra pecado. Muy pocas veces saldrá la palabra pecado. Pero es que aquí va de sosa cáustica. Y si va de sosa cáustica, el pecado es el caldero de mi madre al principio. Pero la conversión hace que el pecado, el caldero de mi madre al principio, en unos 15 minutos se transforme en una cosa nueva. Sin que tú hayas hecho nada. Hay un poder que se llama sosa cáustica, que se llama Espíritu Santo, que te hace nuevo, que te va transformando. Por eso aquí se va de sosa cáustica, no se va de lucha contra el pecado. Porque la lucha contra el pecado es una cosa inútil. Una cosa inútil. Aquí el único que lucha contra tu pecado es el Espíritu Santo y Jesucristo resucitado. Y la forma de luchar que tienen es diciendo: te perdono todo gratuitamente. ¿Te lo crees? Y si te lo perdonan todo gratuitamente y te lo crees, entras en la dimensión del amor. De tus pecados ni te acuerdas. Allá quedan, no sé dónde, pero ni te acuerdas. ¿Por qué? Sencillamente porque estás viviendo una vida nueva. El Espíritu Santo, cuando te convierte, no te pregunta. No te pregunta. El Espíritu Santo, cuando llega, si te pilla del Atleti, te deja del Atleti. No te convierte en Real Madrid. Si te encuentras socialista, no te hace pepero. Te deja tal como eres, tal como ha sido tu vida. Ni te acusa siquiera, ni te acusa. Él pasa de eso, porque lo que quiere es meterte vida nueva. Y la vida nueva que te mete es la que te transformará. Esa vida nueva que se llama gracia, la gracia santificante que te mete el Espíritu dentro de ti, con cultivo de Espíritu Santo, orando, y para eso esto es comunidad, orando va haciendo dentro de ti toda esa gran realidad que transforma tu vida en una cosa nueva, te convierte. La conversión llega por eso. Como quieras tú convertirte de tus pecados, vas arreglado, vas buena. Pero él sí lo hace. Y lo hace, y cuando no lo hace, resulta que hasta el pecado viene bien. Porque el mismo San Pablo tenía sus más y sus menos aquella vez cuando dijo que: Señor, quítame esto. ¿Sabes cómo me estorba? no me deja acercarme a ti. ¿Qué sería? Aquel aguijón que decía él. ¿Qué sería aquello? Y ya el Señor cansado dijo, te basta mi gracia. Que mi fuerza se realiza en tu debilidad. No quieras ser tan super guay, porque entonces te lo vas a creer. Te vas a creer que eres tú el que haces las cosas. No, lo hago yo, todo. Para eso necesito debilidad en ti. Por eso el pecado muchas veces hasta se transforma en una cosa buena. Porque cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón y pecas, nunca rezas tanto como después de pecar. Nunca, ni nunca estás más cerca de Dios que después de pecar. Ni nunca te dueles a ti mismo como después de pecar. Y eso, si se prolonga por días y por días, te hace mucho bien. Te hace mucho bien. Porque te pone en tu lugar. Y tu lugar es el lugar de un ser necesitado de salvación. Y para que tú sientas que eres necesitado de salvación, tienes que tener algún pecado. Si no, ¿de qué te van a salvar a ti si naciste purísimo o purísimo? No. El Espíritu Santo, si alguna vez te dice algo de algún pecado tuyo, es fundamentalmente para decirte, ¿quieres buscarme, verdad? Pues necesito tu debilidad, porque así mi gracia llega hasta lo profundo de ti. Hasta la Virgen, figuraos, y ya termino, hasta la Virgen dijo aquello, has mirado, me has mirado en mi humildad, en mi pobreza. Yo no soy nadie, no era nadie, pero tú me has visto, me has mirado en mi pequeñez. ¿Cómo podía yo llegar a ninguna parte? Pues así, de esta forma con la que el Espíritu Santo realiza en nosotros esta obra. Vosotros podéis decir, ¿qué utopía más bonita nos ha contado el Padre esta tarde? Pero esto es la experiencia viva de un cristiano cristiano. Y esto es la experiencia y la realidad que en el fondo de vuestro corazón lo tenéis también vosotros. No me digáis que no es verdad. Como diría Unamuno, eso que dice ese fraile, yo no me lo creo. Pero me gustaría que fuera verdad. Lo necesito. No lo creo, pero lo necesito. Por eso yo siempre he dicho que Unamuno no se justificó por la fe. Y eso que dicen que todo el mundo se justifica por la fe o no se justifica, no. Eso no es verdad. Yo creo que Unamuno se justificó por la esperanza. ¿Y por qué no te va a justificar la esperanza? ¿Por qué no tuvo problemas de fe? ¿Por qué? Porque estudió aquí en la central que se llamaba antes, allá por el año 1800 no sé cuánto, y a los 16 años perdió la fe porque empezó a pensar que cómo es posible que en el infierno se esté infinitamente seres finitos como nosotros, y bueno, se enrolló y perdió la fe totalmente. Pero después veía a su mujer, Concha Lizarraga, con su Dios, comulgando, y él se levantaba y iba por la fila detrás de la mujer para comulgar, y cuando faltaban 3 o 4 puestos para llegar al cura, se salía de la fila diciendo, no, no, no puede ser, no puede ser, en ese pan no puede estar, no, no puede, no puede. Y su mujer comulgaba, se volvía al banco, se colocaba así con las manos, y él la miraba, mírala, qué feliz con su Dios, tan tranquila. Unamuno, ya sabéis que el sentimiento trágico de la vida era su gran problema. Por una parte, no creo en nada, pero por otra parte necesito creer, necesito todo lo que mi mujer cree. Lo necesito, me gustaría que existiera, lo espero. Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Ese es su epitafio, en su tumba de Salamanca. Por eso, hermanos, nosotros, el Señor nos regala aquí no solamente una esperanza nueva, sino incluso una fe nueva experimentada, con un algo muy concreto, que es Jesucristo vivo y resucitado. Y si creemos en Él, nadie nos podrá decir: tú también mataste a Jesucristo, porque murió por tus pecados. No digas que solo lo mataron los judíos, no, y tú también. Pero si crees en Jesús por la fuerza del Espíritu Santo, que el Señor quiere dártelo, nunca podrán decirte: tú también mataste a Jesús. Sí, lo maté, pero me he convertido. Y entonces ahora soy amado totalmente, puro y totalmente limpio, por el don maravilloso de la gratuidad del Señor.
Thank you.